Saludos desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento, California. Nos alegra que nos acompañe para adorar esta mañana, para estudiar la palabra de Dios y madurar nuestra relación con Él. Una bienvenida especial a los que nos acompañan aquí en el santuario y alrededor de todo el mundo. Sabemos que son muchos porque recibimos sus pedidos para himnos semanalmente y nos encanta cantar junto a todos ustedes. Como pueden ver, tengo un invitado especial conmigo. Es mi amiga Alexandra Hartwick. Está en octavo grado en la escuela de Orangeville y ella me va a ayudar esta mañana. ¡Qué emocionante! Abran sus himnarios en el himno 122. Cantaremos Hark the Herald Angels Sing esta mañana. Y este es un pedido de Anne-Marie en Arizona, Alvin en Australia, Verónica, Ángel y Jasmine en las Bahamas, Abalino, Alcirio, Amiri y Valencia, Wilbur y Yaleli en Belize, Mark, Brenda y Alisa, mi hermana, en California, los Gibsons en Canadá, Shelley en Colombia, Linda, Diana, Karen y Demar en Granada, Corinne y Cheryl en India, Selena y Jonathan en las Islas Bajas, Kemela en Nigeria, Santos y Tura en las Filipinas, Joy en Sur Corea, Stephanie y Rodney en Trinidad y Tobago y Alex y Miriam en Yugoslavia. Así que por todo el mundo estamos cantando himnos de Navidad. Himno 122, las tres estrofas. Hark the Herald Angels Sing. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, le invito a que vaya a nuestra página web en saccentro.org. Allí puede presionar el eslabón de Contact Us y enviar el himno favorito que usted tiene. Y nos encantaría poder cantarlo junto a usted lo antes posible en un sábado futuro. Ahora vamos a cantar el himno 124, Away in a Manger. Y este es un pedido de Ariel y Jessica en Australia, Veronica, Ángel y Jasmine en las Bahamas, Kailia, Paige y Cherise en Inglaterra, Kenny, Anja en Alemania, Linda, Karen, Diana, Damar, Wilfred y Saria en Granada, Dustin en Honduras, Suvarna en India, Lloyd en Jamaica, Agalia en Malasia, Florence en Massachusetts, Shirley en Michigan, Matthew en Montana, Selena y Jonathan en las Islas Bajas, Kenny Verda en New Hampshire, Camila en Nigeria, Jamie, Jenny, Sandy y Vern en Norte Carolina, Joelina en Papua Nueva Guinea, Lely, Edgitha, Kasani y Kanani en Santa Lucía, Neil en los Emiratos Árabes Unidos y Carlos en Venezuela. Himno 124, Away in a Manger, y cantaremos las tres estrofas. Oremos. Padre Celestial, gracias por la promesa de que Cristo regresará muy pronto. Basamos esa promesa en lo que aconteció hace muchos años, que Cristo vino y nació como un bebé y vivió aquí para mostrarnos tu amor y luego entregó su vida para nosotros, para que pudiéramos tener salvación. No podemos agradecerte lo suficiente, pero estamos aquí con corazones abiertos para recibirte. Elévanos a ti, Señor, al escuchar tu palabra. Ayúdanos a compartir tu luz con este mundo oscuro, que podamos atraer muchos hacia ti y así estar listos para poder recibirte. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El estudio esta mañana será presentado por Pastor Steve Allred. Él es el pastor de jóvenes aquí en la Iglesia Central.
Me gustaría invitarlos a que visiten nuestro sitio en la internet amazingfacts.org.org, y en esa página encontrarás todo tipo de libros increíbles para leer. Se puede descargar gratis y todo tipo de videos asombrosos para ver en línea también. Eso se pueden descargar. Además, puedes enviar tus peticiones de oración a Hechos Asombrosos a la hora de estudio de la lección a través del sitio de internet amazingfacts.org. Así que quiero que invitarlos a visitar este sitio en la internet. ¿Has podido disfrutar del estudio de la lección de la serie del libro de Gálatas? Es un libro que a veces solía asustarme, pensaba. Hombre, ¿qué está diciendo este libro? Suena como que está diciendo la ley ha sido eliminada. Y ya sabes, algunas personas lo han entendido así, lo han interpretado así. Bueno, los 10 mandamientos no importan más y solo sabes, vive tu vida como te apetezca. Pero como has notado en este libro hasta ahora, no creo que estarás de acuerdo conmigo que no pueda llegar a esta conclusión. Y hoy vamos a encontrar aún más de este libro que nos muestra increíble ese equilibrado mensaje que Pablo nos está dando aquí. Es un mensaje de salvación y gracia mediante la fe solamente. Y sin embargo, es una salvación que nos lleva a vivir una vida de amor y de obediencia. Ahora, puede que conozcas el libro clásico de John Bunyan, El progreso del peregrino. Y confieso que no he leído hasta la última palabra, pero es una adaptación de este libro escrito por un caballero que vivió no muy lejos de nosotros, en realidad, aquí en Sacramento. Su nombre es James Pappas, y él adoptó el libro en un inglés más moderno y agregó algún tipo de diálogo aquí y allá. Es realmente entretenido y aún así muy parecida a la historia de John Bunyan. Es una muy buena adaptación. Pero si usted no lo conoce, o solo para ir atrás y hablar sobre el progreso del peregrino, el peregrino es un hombre joven llamado Cristiano, y él está viviendo en la ciudad de destrucción en el principio del libro, y él desea encontrar el camino hacia la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén. Y al leer la historia, él tiene algunos amigos que están en la ciudad de la destrucción con él. Creo que su nombre es Flexible. Flexible es esta misma flexible. Ya sabes, algo como dejándose llevar por lo que está sucediendo alrededor de él, y así es como una especie de se deja acompañar de Cristiano por un tiempo, y entonces ya sabes, se deja influenciar por la población de la ciudad de destrucción y finalmente se queda atrás y Cristiano se dirige hacia la luz. Y esta historia, esta alegoría que Bunyan escribió, realmente resume la vida cristiana. Es increíble cómo él tomó lo que está en la Biblia y puso todo en este libro una especie de una forma alegórica que lo hace tener más sentido. Ahí como el que está en su camino, como Cristiano en su camino a la ciudad de luz. Él es vencedor del gigante de la desesperación. ¿Te has sentido desanimado antes? Y luego está la gran cantidad de desesperación y todas las tentaciones diferentes que lo esperan en el camino. Hay tres damas llamadas el deseo de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida, que tratan de hacer que se uniera un su pequeño equipo aquí. Él tiene algunos amigos, la esperanza y los fieles. ¿Los recuerdas? Ellos los animan, lo ayudan. Bueno, hay una cosa, cuando leía la lección esta semana, en el libro de Gálatas, yo pensaba acerca del progreso del peregrino, porque uno de los desvíos que el cristiano tomó fue a la casa del Señor Legalidad. ¿Has leído Casa del Señor Legalidad? Y entonces, en el camino a la ciudad de la luz, Cristiano dice, se apartó de la luz y se inició el arduo ascenso hacia la casa del Señor Legalidad, o legalista. Pero a medida que se acercaba a la base del monte Sinaí, lo encontró mucho más alto, mucho más pronunciado y mucho más traicionero de lo que él había imaginado. Además, cuando estaba a medio camino, encontró que la principal masa de la montaña colgaba directamente sobre el camino. Si colgaba de tal manera que él temía que podría desprenderse y caer sobre su cabeza. Por lo cual, peregrino llegó a detenerse y comenzó a imaginarse qué hacer. ¡Oh, pobre de mí! Mi peso ha crecido más que nunca, y no, ya no puedo ver la luz. Lo peor de todo, esta terrible montaña se cierne sobre mi cabeza y amenaza con aplastar mi vida. ¡Pobre de mí! Ahora, en caso de que no esté familiarizado con la historia, Cristiano tiene esta increíble carga en su espalda. Al igual que todos nosotros, sin Jesús tenemos la carga del pecado y la culpa. Y así él está tratando de encontrar una forma de deshacerse de esta culpa. Y antes de que llegue a deshacerse de ella, antes de que Jesús le exime de su culpa, le perdone sus pecados y le dé esa libertad, ese perdón que viene con esta... Primero trata subiendo el monte Sinaí para deshacerse de ello, pero por él mismo. A lo mejor puede ir a la casa del Señor Legalidad, si yo soy lo suficientemente bueno, si soy moralmente bueno, si soy lo suficientemente justo, por mi cuenta lo voy a poder lograr. Yo puedo sacarme esto. Puedo trabajar mi camino al cielo. Pero no funcionó, por lo que más tarde, cuando Cristiano está en el camino y él está tan desanimado, cae bajo su carga de culpabilidad. Él no puede llegar hasta la cumbre de la montaña. Se encuentra en el evangelista que lo señaló al principio, con el pequeño libro que el evangelista llevaba hacia la ciudad de Dios. Y el evangelista dijo esto, Cristiano, dice esta... Esta legalidad, señor legalista, nunca, nunca te liberará de tu carga. Aunque subas esta montaña millones de veces, tú nunca, nunca podrás justificarte por las obras de la ley. Y luego cita el pequeño libro, por las obras de la ley ningún hombre viviente puede ser liberado de esta carga. Es verdad, ¿no es así? ¿Alguna vez has intentado por ti mismo? Creo que el libro El Progreso del Peregrino representa para mí el camino cristiano. Y si has estado con Jesús por un periodo de tiempo, tú sabes que todos pasamos por estas fases, ¿no? Así que si has estado con Jesús por un tiempo, probablemente tú has probado la ruta del legalismo. Es probable que hayas intentado liberarte de la carga de por tu cuenta. Por lo menos yo sé que lo hice. Y te has caído completamente del frente y te has dado cuenta de que no funcionó. Tal vez estás en este viaje ahora. Tal vez estás escalando el monte Sinaí por tu propia cuenta. Y créeme. Si te mantienes siguiendo a Jesús, vas a estar en el lugar donde te das cuenta que la única manera que puedes tener la libertad es por medio de un regalo del perdón y salvación. Y esto es lo que realmente nos muestra la lección hoy, esa increíble libertad en Cristo. Este es el título de la lección número 11. Abramos nuestras Biblias, vamos a Gálatas, vamos directamente allí. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, la libertad. ¿Qué significa libertad en Cristo? Y por supuesto, tiene el verso de memoria allí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no que no sea libertad como ocasión por la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a hablar más tarde de esto. Pero ahora Gálatas capítulo 2, y por lo que Pablo escribe aquí a la iglesia de Galacia. Y aquí lo que estaba pasando. Miren lo que está diciendo el versículo 4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Así, pues, estos falsos hermanos, vamos a hablar más de ello en un minuto también. Tengo un problema real con estos falsos hermanos y creo que todavía está pasando hoy en la iglesia a veces. Pero ellos vienen y están mirando alrededor, ser como, hombres, ustedes están muy felices aquí, ustedes están demasiado libres, vamos a decirles, ustedes tienen que hacer otra cosa, aquí hay otro deber para realizar, y vamos a descubrir cuál es realmente el problema aquí, vamos a encontrarlo, no es que la ley es el problema es cómo utilizar la ley, lo que vemos que la ley hace por nosotros. Entonces, vamos a llegar a eso en solo un segundo. Así que ahora, sin embargo, Pablo está hablando acerca de esta libertad. Estos hermanos falsos que vengan y digan, ustedes están tan libres, ¿qué está pasando? Pablo dice, nosotros tenemos libertad en Cristo. Pablo, en este libro, advierte a los cristianos de dos peligros. El versículo de memoria lo saca a relucir. Número uno, el primero es el legalismo. Señor, legalidad. Tratando de hacer nuestro camino al cielo. Liberarnos de esa carga por nuestra cuenta. Y luego dice la lección, los oponentes de Pablo en Galacia estaban tratando de ganarse el favor de Dios a través de su comportamiento, que perdieron de vista la naturaleza de la liberación del trabajo de Cristo, de la salvación que ya tenían en Cristo mediante la fe. La segunda cosa que él estaba hablando aquí es de la tendencia, por otro lado, al abuso de nuestra libertad en Cristo. Y pensar que desde que Jesús nos da la salvación, podemos vivir de la manera que querramos y hacer lo que nos dé la gana. Cristiano confrontó esto en su viaje a la Ciudad de la Luz también. Y luego la lección dice, los que sostienen el punto de vista extremo asumen equivocadamente que la libertad y la antítesis es puesto por la ley. Pero esto no es cierto, vamos a averiguarlo. Y entonces me encanta esto, aquí en la parte inferior de la lección del primer día, dice, y tanto el legalismo y la vida licenciosa se oponen a la libertad. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿cómo puede ser cierto? ¿Cómo es que el libertinaje, está bien, legalismo lo podemos ver? Sí, ya sabes, legalismo como que se ata y te hace sentir como si estuvieras cargado, trabajas tu camino allí, ¿verdad? Pero ¿qué es libertinaje? Las personas que dicen, tú has sido salvado, entonces vive tu vida como te apetezca, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso contra la libertad? Y probablemente podemos todos dar algunos ejemplos acerca de esto. Esto apareció en mi cabeza cuando leí esta semana. Era un amigo que tengo. En realidad, unos pocos amigos que creen que, ya sabes, consumo de bebidas alcohólicas aquí y allá y tal vez algunas drogas. Ustedes saben. Se dan cuenta. Soy libre de hacerlo. Pero el problema que veo es que he visto algunos de otros mis amigos y de algunos, sí, algunos de mis amigos que se han ido por ese camino, dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero como hacen estas cosas, como participan de estas sustancias, ¿realmente les trae a ellos la libertad? De hecho, que son controlados por esas sustancias, ¿no? Lo llamamos adicción. Y puede ser cualquier número de cosas, no tienes que ser sustancia, puede ser la televisión, puede ser la internet, puede ser un hábito, puede tratarse de una persona incluso en nuestras vidas. Y lo que has visto es que cuando la salida de la ley de Dios, nosotros en realidad nos hacemos esclavos ahora de estas otras cosas, ¿verdad? Somos adictos a lo que sea. Y Pablo se refiere a esto en este libro, pero sobre todo en el libro de Romanos, que nos habla acerca de esclavos, del pecado. Y entonces el legalismo y el libertinaje se oponen a la libertad y a los que los dos mantienen su adherencia a una forma de esclavitud. A Pablo está aquí al diciendo que el libro de Gálatas, oye, escucha, se mantienen firmes en su libertad en Cristo. Vamos a ver a qué se parece hoy un poco. Es una cosa hermosa. Quiero ser libre en Cristo hoy. ¿No lo quieren tú? Muy bien. Así que Pablo va ahora, vamos a saltar un poco aquí, esto es lo que les gusta hacer aquí, vamos a ir por todas partes, pero estaremos en el libro de Gálatas sobre todo. Bien, capítulo 5, versículo 1, la siguiente lección aquí en la lección del domingo, mira lo que dice. Estad, dice Pablo, estad pues firme en la libertad que en Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo casi grita esto. ¡Hey, creyentes de Galacia, firmes! No pierdan la libertad que tienes en Jesús, nuestro Jesús. No estéis otra vez en un yugo de esclavitud. En otras palabras, has tenido este yugo de esclavitud antes. Cuando ellos estaban en el mundo, antes de que se conviertan en cristianos, ellos tenían un yugo de esclavitud. ¿Te acuerdas que en el pasado, la época antes de que encontraras a Jesús? Tal vez hay alguien aquí que no se ha encontrado a Jesús todavía. Pero si tú eres un cristiano, puedes pensar en el pasado cuando tú no conocías a Jesús. ¿Fuiste más feliz entonces que ahora? ¿Has puesto el dedo en por qué? ¿Qué tenía entonces y qué estaba pasando en tu vida en ese momento que te hizo tan... Suponía que fueras más feliz. Vamos, el mundo dice sí, puedes hacer lo que deseas. Tú sabes, dormir con quien quiera, comer y beber... Y hacerlo, ya sabes, todos los diferentes tipos de entrenamiento que el mundo ofrece. Sin embargo, tú quieres, te supones que fueras feliz, ¿verdad? Las Vegas se supone que te hace feliz, todo eso allí, ¿no? Y sin embargo sabemos que no es verdad. Hay algo llamado una resaca. Y el pecado tiene un montón de ellos, ¿no? No me importa qué, tú sabes, hay una resaca de cada pecado. Y esto es lo que Pablo está diciendo, que estás diciendo, mira, estás firme en la libertad que Cristo les ha dado. No estáis otra vez con ese yugo de esclavitud con el que el mundo solía tenerte oprimido. Vamos a Gálatas capítulo 2, ahora versículo 16. Mira lo que dice aquí, Gálatas 2, versículo 16. Pablo dice, está bien, de nuevo, saltando un poco por aquí, dice, Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, por ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que está diciendo esto. Está diciendo, muy bien, cristianos de Galacia, que solían estar en el mundo... El mundo los ha tenido encadenados. Ustedes estaban presos por el pecado y todas las cosas que el mundo decía que les haría feliz. En realidad fue vinculante esas adicciones. Y hay gente que entra en la iglesia diciendo, escuchen, necesitan ser circuncidado. Escuchen, necesitan ser circuncidado. Necesitan hacer esto con el fin de ganarte el favor de Dios y ganar tu salvación. Y dice, esta nueva cosa que están enseñando en este momento es similar a las cosas que ustedes hacían en el mundo, al igual que las cosas en el pasado que te mencionan, que mantienen atado, por lo que este nuevo requisito para obtener el favor de Dios también es una cadena, es un yugo de esclavitud que realmente no os hará libres. ¿No ves la conexión entre el legalismo y la vida licenciosa? van realmente más de la mano de lo que creo, nos gustaría a veces creer. Lo que he encontrado en mi experiencia cristiana y lo que he observado en otros en alguna medida también, es que ya sabes, tendemos, si no estamos realmente siguiendo a Jesús, a caer en una zanja o en otra, pero los dos son peligrosos y ambos en última instancia nos conducen en la dirección equivocada. Legalismo, creemos que podemos hacerlo por nuestra cuenta, donde se siente bien, es realmente como abastecer nuestro orgullo, porque ya sabes, no necesito a Dios tanto, soy capaz de levantarme solo por mis propios medios. Antigua independencia americana. Ustedes saben, ¿no? Por otro lado, también tienen el libertinaje. Bueno, yo estoy una vez salvo, siempre salvo, puedo hacer lo que quiera. Y eso es igual de peligroso entonces. Pablo dice, escuchen, sean libres en Cristo Jesús. No se involucren en este nuevo engaño que ha llegado a la iglesia allí en Galacia. Eres justificado no a través de obedecer la ley, a fin de la ley, no es para justificarte. ¿Cuál es el propósito de la ley de paso? ¿Qué dice Romanos 3? Yo no sé si ustedes han hablado de esto aquí. Romanos 3 dice, el propósito de la ley es ¿qué? Es para mostrarnos el ideal, ¿no es así? Es para mostrarnos el carácter de Dios, quién es Él, la belleza de Jesús. Y sin embargo, al mismo tiempo la ley nos causa un poco de miedo, porque a medida que nos fijamos en los 10 mandamientos y luego miramos nuestra vida, la Biblia se compara con un espejo, nosotros miramos en el espejo y decimos, ¿qué? Hombre, no puedo ser medido por esta ley. Así nos muestra imperfecciones, nuestros pecados, y está la ley existe para limpiarnos de nuestros pecados. No está allí para limpiarnos de nuestros pecados, no está allí para salvarnos. En ese sentido, está allí para mostrarnos a Jesús, que tiene la increíble sangre limpiadora que quita nuestros pecados. Y entonces Pablo dice, no somos justificados por la ley, no a través de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora bien, lo sorprendente es que Jesucristo, su mismo carácter es la ley. ¿No es esto bueno? Y por lo que tiene el carácter de Jesús aquí, y Jesús dice, escucha, he guardado la ley perfecta, lo he ejemplificado en mi vida, es quien soy. Tú lo has roto, has pecado, la paga del pecado es la muerte eterna, pero estoy aquí para ofrecerte la salvación, porque entregué mi vida para que tú tengas que morir para siempre. No tengas. Y voy a darte mi salvación si lo aceptas. Es gratis, no puedes, tú nunca puedes pagar esa deuda. Es solo un minuto. Quiero decirte la historia que, ¿te acuerdas? Está en Gálatas 3, versículo 13, saltando otro versículo aquí. Gálatas 3, 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Está diciendo que la ley misma es una maldición? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué tipo de muerte? La muerte eterna, pero la dádiva de Dios es el opuesto, la vida. Lo contrario, la vida eterna. Cristo nos ha redimido de esta maldición, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que o 1 de Corintios 5, 21, siempre se me olvida cuál es, creo que es la segunda. De todos modos dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Verdad? De modo que Jesús en realidad se convirtió en maldición, se convirtió en pecador, se convirtió en la terrible, despreciable cosa que causa la muerte eterna por nosotros, para que podamos ser redimidos por este sacrificio. Eso es amor, ¿sí? Es impresionante. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nunca puedas. Ve, la única manera que podrías ser justificado por la ley es si pudieras morir la muerte eterna como lo hizo Jesús y resucitar. Pero fíjate, ninguno de nosotros está bien con la ley, ninguno de nosotros la obedeció la ley perfectamente, por lo que ninguno de nosotros podría hacer el sacrificio y resucitar otra vez. La muerte eterna es la muerte eterna. ¿Entiendes? Jesús pagó la pena por nosotros. La única manera que podamos pagar nuestra deuda de pecado es que nuestro pecado ha causado es morir eternamente. Así que obviamente eso significa no vida eterna, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. La única manera que puedes ser salvo es con el sacrificio de Jesús. Eso es algo maravilloso. Ahora, En Gálatas 5, versículo 1, el versículo que leímos al inicio, al principio aquí, en el inicio de la lección del domingo, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La lección trae aquí la lección. Algo que creo es muy instructivo. Va al punto. Pablo usa una palabra aquí para libertad. Es la palabra que se utilizó cuando en el mundo romano, un esclavo quería comprar su libertad, ¿sí? Si un esclavo podía comprar su libertad, hablaban de cómo el esclavo iría al templo de los dioses, que iría ahí, tú sabes, esos eran dioses paganos como Apolo o cualquier otro. Iban al templo y debían pagar un precio al dios, una ofrenda básicamente. Así que ya sabes, los sacerdotes y sacerdotisas de ese tiempo estaban diciendo dinero, ganando con esto, y así compraban su libertad del dios. Y así hay una inscripción de aquel entonces que dice esto. Así es como describía esta libertad siendo comprada. Dice, para libertad, Apolo el Pítico compró de Sosibus de Anfiasa, una mujer esclava cuyo nombre es Nicaea. Sin embargo, Nicaea se ha comprometido con Apolo por causa de su libertad. Así que, básicamente, la forma en que el templo escribía esto era, ellos dirían que el dios Apolo, cuando el esclavo pagaría el tesoro del templo, que el dios Apolo había comprado al esclavo la libertad. Y ahora ese esclavo era libre. Y por lo que la lección, dice Pablo, está utilizando una palabra que evoca aquí estas imágenes. Se trata de utilizar una especie de una metáfora, de alguna manera, en parte. Pero la diferencia es la siguiente. ¿Podríamos llegar a pagar el precio de Dios para comprar nuestra libertad? No. Y así lo que Pablo dice es, Cristo pagó el precio para comprar nuestra libertad, para que podamos ser libres en Dios. ¿No es maravilloso? Al igual que un esclavo, hemos sido esclavos del pecado. Jesús se acercó y dijo, escucha, voy a pagar el precio. El precio va a ser su propia vida. El precio era Él pagando con su vida por nosotros para que pudiéramos ser libres. La Biblia dice en 1 Corintios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. El precio era demasiado alto para nosotros. Nunca pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús tomó el precio sobre sus propios hombros. Él pagó por nosotros. Muy bien, ahora voy a saltar a la lección del lunes y hablaré de la naturaleza de la libertad cristiana. Dice que el orden de Pablo de estar firmes en la libertad no se hace aisladamente. La precede una importante afirmación. Esta es, Cristo nos libertó. ¿Por qué los cristianos deberían estar afirmados su libertad? Porque Cristo ya nos hizo libres. En otras palabras, nuestra libertad es un resultado de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y creo que esto es una forma maravillosa de decirlo. Realmente lo resume todo. Básicamente está diciendo, debido a lo que ya somos en Cristo, vivimos una vida de tal manera que glorifique a Dios, que vivas una vida de libertad, libre de pecado, libre de libertinaje, libre de las cosas que el mundo dice que debes hacer, y en su lugar una vida de libertad en Dios, por lo que Cristo ya ha hecho por ti. Dice esto, la vida ética del Evangelio no representa la carga de hacer cosas para demostrar que somos hijos de Dios. Más bien hacemos lo que hacemos porque ya somos sus hijos. ¿Se puede decir amén? Nosotros somos sus hijos. Hace tiempo cuando tomé álgebra, ¿se recuerdan los que tomaron álgebra? ¿Les gustó? No tenemos ningún entusiasta en matemáticas hoy. ¿Qué pasa con eso? Bueno, realmente no me gusta mucho tampoco, pero me acuerdo de algunas cosas, y una de esas es que tenías que hacer las cosas en orden debido o obtendrías la respuesta incorrecta y con ecuaciones, ¿verdad? Y así, la forma en que mi maestro me enseñó fue, ¿recuerdas el primer paréntesis? Exponente, multiplicación, ¿sí? División, suma y resta, y este en orden, ¿correcto? Y si no lo hacías en ese orden, ¿qué pasaba con la respuesta? Podía parecer bonita sobre el papel, pero estaba equivocado, ¿verdad? Y así como cristianos, creo que sobre nuestra vida cristiana de la misma manera, venimos y estamos tratando de hacer lo correcto para ganar nuestra salvación. pero vamos a terminar con la respuesta equivocada, ¿no? Pero en cambio, si llegamos a Dios y nos damos cuenta de que nos ha salvado, y luego como resultado de esa salvación, podemos vivir una vida de obediencia gozosa, que será la respuesta correcta, por lo que es cuestión de orden. En otras palabras, si estamos obedeciendo antes de que seamos salvos, no es el tipo de obediencia que Dios está buscando. Él quiere la salvación y entonces la obediencia. ¿Hace sentido? La obediencia es una consecuencia de la salvación que Él nos ofrece. Es muy importante. Muy bien. Así que la lección nos hace esta pregunta. Vamos a ver aquí. ¿De qué nos libertó Cristo? Muy bien. Vamos a ver unos pocos versículos en Romanos 6. Romanos capítulo 6. Nos hemos referido a esto antes. Vamos a entrar en... veamos lo que dice la Biblia aquí en Romanos 6, versículo 14. Por el pecado. ¿Para qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú y yo sabemos que cuando pecamos, ya sabes, parece como malos hábitos, crecen los músculos mucho más rápido que los buenos hábitos, ¿sí? Es más fácil desarrollar un mal hábito que desarrollar un buen hábito. Pero esto, eso lo sabemos y probablemente lo has experimentado a esto. Desarrollar buenos hábitos se convierte más fácil cuando esto más se practica, ¿sí? Cuando comienzas a tener tu devocional en la mañana con Jesús y lo haces un hábito, se hace más fácil, ¿verdad? Pero los hábitos malos, por naturaleza, estamos inclinados a ellos. Y así la Biblia dice que el pecado puede ser un amo de nosotros, puede ser un terrible esclavizador. Romanos capítulo 6, versículo 14, ¿y qué es el 18? Romanos 6, versículo 18, ¿y libertados de qué? Del pecado, ¿viniste a ser siervos de qué? La justicia. Así el pecado te pondrá en la esclavitud, puro y simple. Y lo hace, o si no, no te estás moviendo a Jesús, el pecado te está enredando en tus tentáculos. Ya sabes, es así. Es lo que somos por defecto como seres humanos, porque nacemos en nuestro mundo de pecado. Muy bien, ¿qué es el capítulo 8? Bien, la primera cosa es que Cristo nos hace libres. ¿Cuál es la respuesta a la siguiente pregunta? Pecado. Muy bien, vamos al capítulo 8, versículo 1. Vemos si podemos ver lo que aquí Cristo nos ha liberado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué nos ha liberado Cristo en este versículo? De la condena. Condenación. ¿Qué otra palabra para condena? Condenación. Juicio. ¿Alguna otra palabra? Tal vez alguna que tenga más apego emocional a qué sentimiento condenado. También lo conocemos como culpa, ¿no? Por lo menos en un sentido, así que culpa. Dios se ha librado del hecho de la condena, de la culpa que está asociado con el pecado. Es una buena cosa, ¿no? ¿Qué tal esta? Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos, el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 14 y 15. Me gusta esta. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, Jesús, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es el diablo. Versículo 15, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí no nos dice exactamente de que estamos esclavizados, pero nos da algunas de las vías por las cuales somos esclavizados. ¿Los ven? Creo que aquí está hablando de ser un esclavo del pecado, los malos hábitos. Pero ¿quién en el versículo 14 nos envuelve en esclavitud? El versículo 14 dice que tenía el poder de la muerte. ¿Quién es? ¿Quién? El diablo, Satanás. Jesús nos ha liberado del diablo. ¿Hay personas en el mundo hoy en día que están bajo la esclavitud de Satanás? Este es el modo predeterminado para todos nosotros, ¿sí? Sin Jesús. Lo que dice Dios es, voy a dejarte libre, Satanás. Ese es un terrible esclavizador, ¿no? Y miren lo que dice en el verso 15. Me gusta esto. Y puedes librar a todos. ¿De qué? Me gusta esto. Del temor de la muerte. Estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Sufrir miedo de esclavitud es realmente terrible también, ¿verdad? Hemos sido sujetos por la tiranía del miedo antes en nuestras vidas. El miedo puede hacer que hagamos cosas locas, ¿verdad? Y Dios dice, oye, te voy a liberar de esto. Yo quiero disfrutar de eso en mi vida. Y hay otro en Gálatas 4, versículo 3 y el versículo 8, que no lo veremos por ahora, aunque puedes decir cuando quieras a Gálatas. En realidad dice que Cristo nos ha liberado de los elementos de este mundo. Los elementos del mundo. Por supuesto, el capítulo 5, versículo 1, nos habla sobre el yugo de la esclavitud, específicamente en el contexto hablando del esfuerzo del camino al cielo, sintiendo que de alguna manera puede ganar la salvación de Dios, que de alguna manera la puede ya sabes, poner algo de dinero en el banco de Dios, nos salvará. Jesús dijo, oye, yo lo pagué, es tuyo, es gratis. Y esto es lo que quiero que hagas. Quiero que la tomes y vivas mi vida. Una vida de amor hacia mí. Está bien. ¿Qué quiere decir Pablo con libertad? El contexto sugiere que Pablo se refería a la libertad de la esclavitud y la condenación de un cristianismo legalista. Es lo que aquí Gálatas habla, o un contexto aquí en Gálatas. Pero nuestra libertad, la lección dice, abarca mucho más que esto. Incluye libertad del pecado, de la muerte eterna y del diablo. Amén. Quiero que me acompañen a la lección del martes. El título de esta parte del estudio es Las peligrosas consecuencias del legalismo. Y creo que esto es cierto. El legalismo puede ser y es muy peligroso. Nos lleva a pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos, nos lleva a no representar a Dios correctamente a otras personas. Conduce a muchísimas otras cosas no muy placenteras. ¿Qué significa ser justificado por la ley? Justificación significa estar bien con Dios. Justificado es la salvación. Justificado es la salvación. La concesión de Dios es salvarnos. Dice, si estás tratando de alcanzar la salvación por las obras de la ley, por obedecer la ley, se te ha cortado de Cristo. En otras palabras, si utilizas la ley como método para ganar el cielo, estás tomando el camino equivocado. Ya sabes, como hablamos de la ecuación de álgebra, estás separado de Jesús, la conexión está cortada, equivocada, porque estás tratando de trabajar el camino del cielo por tu cuenta. En su lugar, ve a Jesús, relaciónate con Él y como que la ley caerá en su lugar. Se convierte en una consecuencia natural de ese amor, esa salvación que recibes en Cristo. Por lo que dice, está hablando un lenguaje fuerte aquí, hablando a los legalistas. Ahora, continuemos. Somos adventistas y no volvemos un poco incómodos cuando hablamos de legalismo a veces en unos círculos, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de lo que Gálatas dice, porque este libro no se opone a lo que el resto de la Biblia enseña. Está en armonía con ella, está destacando un punto. En este punto está diciendo, escucha, ten cuidado de lo que no estés tratando de trabajar tu camino al cielo, tratando de guardar la ley para ser salvos. Cumplimos la ley porque somos salvos. Bien, sigue diciendo, la tercera objeción de Pablo a la circuncisión es que estorba el crecimiento espiritual. Su analogía es un corredor en una carrera. Versículo 7. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Una vez que te sales de la pista del legalismo, se convierte como esta nube sobre tu vida. Y puede testificar por mi experiencia personal, esto opaca tu capacidad de vivir realmente la vida cristiana. Comienzas a centrarte en ti mismo, sobre el rendimiento, y sobre cómo lo que estás haciendo queriendo ganar el favor de Dios. Y la vida se convierte en una gran carga. Pablo dice, oye, si tratas de correr la carrera, el legalismo acabará contigo. No vas a terminar la carrera. Entonces dice esto, yendo hasta lo último aquí, voy a saltar algunos versos allí, pero Pablo está muy indignado. La lección dice a estas personas por su insistencia en la circuncisión. Dice que desea que el cuchillo se resbale y los castre. Niños, tápense los oídos, ¿sí? Esperamos que la carta de Pablo no fuera leída en la iglesia cuando todo el mundo se encontraba allí. Pero, palabras fuertes, ¿verdad? Pero él realmente ve esto como una cosa seria y como puede identificar un poco, porque ya sabes, cuando se bautiza a alguien en la iglesia y lo ves que ha estudiado con ellos y se han acostumbrado a Jesús y entra a la iglesia y luego ve a alguien que lo está llevando por la tangente, desviándolo, que tira por un lado, y esa persona dice, aquí creo. Comienza a consumir todas estas cosas, y como que va por la tangente. Realmente te frustras. Comienzas a sentirse como, ¿sabes qué? Te estás alejando de lo que más importa. De fijar tus ojos en Jesús y en su palabra. Y concentrándose en todo ese material que podría llevarlo por el mal camino. Y sucede, incluso en la iglesia adventista. Y voy a compartir un par de versos aquí más rápido. Tenemos solo unos minutos. Voy a Tito. Tito es un pequeño libro, ya sabes, una de las cartas de Pablo también. Tito capítulo 3, versículo 9. Solo quiero desviarme aquí, pero creo que Pablo lo que está diciendo aquí pasa hoy en día, tal vez un poco diferente. Esto es lo que dice a Tito. Dice Tito 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Estas fueron cosas que la gente en ese momento estaban trayendo en la iglesia y diciendo, esto es interesante, hey, mira esto. Pero no era bíblico. No estaban centrados en Jesús y en la palabra. Dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Así como puede llegar a pelear, son cosas no esenciales. Hasta en la palabra de Dios, cosas que son, en otras palabras, cosas de la zona gris. No es tanto ni de un lado o del otro. Mira lo que dice aquí. Porque son vanas. ¿Y qué? Sin provecho vanas. Ahora, no tome mi palabra por eso. Escribe este versículo, 1 Timoteo 1, versículo 6. 2 Timoteo 2, versículo 23. Esos son algunos otros versículos que dicen casi exactamente lo mismo. Pablo está diciendo, escuchen personas en la iglesia. 1 Timoteo 1, versículo 6. 2 Timoteo 2, versículo 3. Por supuesto, Timoteo 3, en versículo 9. Aquí tratarán de distraerte las cosas periféricas, que te enfoques en esas cosas para bebé cristiano. No te distraigas. Enfócate en la palabra. Enfócate en Jesús. No te distraigas con nuestras otras cosas. Elena de White, me gusta lo que dice de esto. Está en mi teléfono, déjeme que te lo lea. El deseado de toda la gente es página 361. Escuche esto. Dice, siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, escuchen esto. Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Ocurre a menudo. Cosas que ni siquiera son importantes aquí en la iglesia. Empezamos a hablar de esas cosas pequeñas, cosas que son ridículas. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputas sobre cuestiones de forma o detalles técnicos, para apartar la mente de las realidades vividas. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe éste dejarse arrastrar en una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Así que, ¿cómo sabe la diferencia entre una controversia sobre un asunto periférico que nos distrae de lo que necesitamos estar realmente enfocados? ¿Cómo sabemos esto? Escuchen esto. El deseado de todas las páginas, 396. Escríbelo, memoricen esto, subráyelo, haz cualquier cosa. Esto es algo bueno, ¿eh? Aquí es lo que debemos estar centrados. Las cuestiones que más nos preocupan son, estas son, ¿están listos? Y estoy pisando algunos de los dedos aquí, probablemente porque, ¿sabes? Me dan ganas a veces de hablar acerca de algunos temas. No voy a ser demasiado explícito aquí. Teorías de la conspiración, algunas de esas cosas que son las distracciones. No son realmente las que Dios nos llama a enfocarnos. Estas son las preguntas. ¿Creo yo que con fe salvadora en el Hijo de Dios? Bonita pregunta fundamental, ¿está de acuerdo? Bastante básico, pero muchos de nosotros estamos enfocados en otras cosas como por aquí, las cosas que son tonterías y ni siquiera saben la respuesta. ¿Creo yo en la fe salvadora del Hijo de Dios? Número dos, ¿está mi vida en armonía con la ley divina? Esa es otra pregunta fundamental, ¿no? Estas son las preguntas en que debemos centrarnos. Ellen White, me encanta lo que ella dice aquí. Las cuestiones que más nos preocupan son... ¿Creo yo con fe salvadora en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? ¿Sabes? Más allá de todo eso, no vale nada. No te preocupes en eso. Concéntrate en esas cuestiones. Aquí dice, céntrate en esto. Mira la palabra de Dios. Mira lo que te enfoca. Mira las profecías de su palabra. No te centres en las cosas que son materiales del hombre. Fuera de eso, pero concéntrate en lo que la palabra de Dios tiene que decir. Muy bien, vamos a cambiar de página y terminemos aquí. La siguiente página, la siguiente lección se llama Libertad, no licencia. Y creo que esto es hermoso, debido a que Pablo en el fondo aquí está diciendo, escuchen, esto es en Gálatas 5, vamos a Gálatas, aquí en Gálatas 5, versículo 13. Dice, hermanos, a libertad fuiste llamados. solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Para qué? Servir a los demás. Maravilloso, ¿sabes? Nosotros podemos caer en esta zanja también, ¿verdad? Existe la zanja del legalismo, hablaremos de esto, hablamos esta mañana. Por otro lado, está la zanja del libertinaje. No queremos caer en ninguna de estas zanjas. Pablo dice, no uses tu libertad como pretexto. Hey, por cierto, ¿cuál es el motivo de la carne? Lo define aquí en el versículo 19. Miren lo que dice. Y manifiestas son las cosas de la carne. ¿Qué? Bueno, ¿cuáles son? Bueno, tenemos una lista completa, ¿sí? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Es decir, como odio y cosas por el estilo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, lo que está en estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Así, sin duda, aquí Pablo nos está diciendo que la libertad conduce al pecado. No del todo, para nada. El libro de Gálatas no nos ha enseñado que la ley se ha olvidado o que podemos continuar viviendo en el pecado. ¿Lo hace? No. Esto sería contrario a lo que Pablo está diciendo en el capítulo 5. Pablo, en cambio, está diciendo que la ley no debe ser usada como método para ganar la salvación. ¿Puede decir amén en esto? En su lugar está allí para mostrarnos el pecado y nos muestra aquel que puede darnos salvación, que entonces nos permite vivir una vida de amor, obediencia, feliz. ¿No es hermoso? Es hermoso. Ahora, lo que dice al final de este versículo, sin embargo, es muy instructivo. Mira lo que dice. El versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos. Hacer que creo que ya a veces nos olvidamos de esto, por lo menos yo. Como adventistas del séptimo día, ustedes saben, somos buenos con la Biblia, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, sabemos cómo explicarla muy, muy bien. Creo que de cualquier iglesia que yo he oído te vea, por eso es que soy una cristiana adventista todavía, el séptimo día. Hace que esto tenga sentido, esta fe, pero esto no es suficiente. Conocer los hechos, conocer la doctrina, no es la suma total de lo que significa ser un cristiano. Pablo dice que parte es estar sirviendo a otras personas. De hecho, yo creo que es una gran parte de ella. De hecho, el libro entero de Juan, si usted lo ha leído últimamente, ¿sabes? Podemos decir que amamos a Dios y todo eso, pero si no amamos unos a otros, entonces tenemos problemas. Entonces pienso que realmente donde eso se resume, dice, oye, la libertad en Cristo no significa libertinaje, por un lado, pero en su lugar significa que tú eres libre, pero estás bajo una obligación. Es una especie de imagen clara, de una manera, el servicio de los demás. Has elegido un tipo de diferente de servicio, se podría decir. Un diferente tipo de esclavitud. Romanos capítulo 6 dice que somos esclavos de la justicia ahora. Pero en Dios no es esclavitud cuando tú eres un esclavo de Él. Ustedes saben, yo escuché una historia hace tiempo sobre una señora que estaba casada con un hombre. Ellos no fueron muy felices juntos. Él le hacía una pequeña lista de las cosas para hacer cada día antes de que se fuera a trabajar y ella se supone que tendría todas las cosas listas. Pero cuando él regresara a su casa, espero que ustedes no le hagan eso a su esposa. O sea, yo no lo hago esto a la mía, ella. Bueno, ella tiene una lista de quehaceres para mí. No, quiero decir, pero no es bueno. Solo somos casados un año y medio. Por otro lado, en realidad les voy a decir, la segunda parte de la historia que pienso se aplica a mí, porque en realidad me gusta hacer lo que ella me pide que haga. Entonces, esta señora tenía una lista, ya sabes, plancha mis camisas, ya sabes, el almuerzo a la mesa a las 5 y cena, y tú sabes, mejor que esté caliente, y ya sabes que precisamente esa es lista de cosas para hacer. Y ella lo haría a regañadientes, pero ella lo hizo. Ellos no tenían una relación muy cariñosa. Bien, un día se murió y ella se volvió a casar unos años después y este hombre estaba profundamente enamorado. Ellos se amaban y un par de años en el matrimonio ella miró a su alrededor, a lo que ella estaba haciendo y ella pensó, tú sabes, yo estoy haciendo la misma cosa que estaba haciendo para mi marido anterior, que falleció, para este marido, pero lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando. Me encanta, me estoy divirtiendo. No tengo problemas en tener la cena en la mesa cuando llego a casa y que esté caliente. De hecho, es algo natural. Sí, plancho las camisas y limpio la casa y hago todas las cosas. ¿Cuál era la diferencia? En el primer matrimonio no tuvo una relación de amor. En el segundo sí, y creo que como cristianos eso es realmente lo que ocurre con Jesús, ¿no? Él dice, ¿sabes? He venido a traerte salvación, es gratis, nunca lo podrás ganar, debes merecerlo. De hecho, tú sabes, hay una historia real rápidamente, ya casi estamos terminando aquí, Mateo 18, donde el siervo vino al rey, ¿te acuerdas? Mateo 18, creo que es el verso 22, la historia completa allí, y el rey dijo, paga o te voy a vender a los compradores de esclavos, y por lo que el siervo suplicó, se humilló, y se dio cuenta que no podía pagar los millones de dólares que debía. Y finalmente el rey le dijo, muy bien, escucha, voy a perdonarte, porque puedes seguir adelante y ir libre, porque nunca podrás pagarlo. Yo te perdono. Bueno, ya sabes la historia, el hombre salió y él estaba como eso, es impresionante. ¡Oh, sí, soy libre! Pero luego vi a alguien que le debió un poco dólares, un par de cientos de dólares, y comenzó, ¿recuerda esa historia? Estrangular a la persona, ¡dame mis $200! Y el maestro, los siervos del rey, los demás vieron y dijeron, oye, tú acabas de ser perdonado por millones de dólares y vienes, ya sabes, a reclamarle a este otro compañero por unos cientos de dólares. ¿Qué te pasa? No entiendo. Creo que a veces como cristianos no lo entendemos. No entendemos el hecho de que Jesús nos ha perdonado una enorme deuda que nunca podremos pagar. Si supiéramos lo que hacer, que algunos de nosotros lo hemos hecho, todos hemos estado en una zanja de legalismo. Tú sabes que es así. Tú nunca puedes quitarte esa carga de la espalda. Al igual que cristiano, tú vas solo, pero Jesús viene y dice, escucha, yo te perdono la deuda. Y entonces la respuesta a esto, a diferencia del siervo en Mateo 18, es que vamos afuera y amamos a la gente, ¿sí? Decimos, porque Dios ha hecho esto por mí, yo quiero servirle y representarlo a Él con otros para siempre. ¿Quieres esa experiencia en tu vida? Yo también. Y eso es. Allí estamos. Esto es lo que Jesús vino a ofrecernos, una vida más abundante. No es una vida que está en la esclavitud al legalismo, una vida que está en la esclavitud del pecado, sino una vida que implica libertad del pecado y libertad en Jesús. Una vida de servicio a los demás y a servicio de Dios. Quiero invitarte una vez más a nuestro sitio en la internet, amazingfacts.org. Amazingfacts.org. Puedes encontrar todo tipo de cosas gratuitas, libros para leer, películas y sermones para ver, diferentes tipos de buena información que no deseará salir de la página amazingfacts.org.
If you've missed any of our Amazing Facts programs, visit our website at amazingfacts.org. There you'll find an archive of all our television and radio programs, including Amazing Facts Presents. One location, so many possibilities. Amazingfacts.org.